buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y en este sábado presento al compañero de trabajo, Juano Villafañe. ¿Cómo andás, Juano? ¿Bien?
Muy bien, Jorge, muy, pero muy bien y muy feliz por todo lo que implica el teatro y sus multiplicaciones. Vos sabés que fui a ver una obra, Huecos, en el Teatro 25 de Mayo, una suerte de teatro antropológico, tomando actores de la tercera edad sobre la vida personal de cada uno de ellos, ¿no? Ocurrida durante la pandemia y luego trasladada a una obra. Me pareció magistral las potencialidades que tiene el teatro, ¿no? Para instalarse en la vida de los hombres, Jorge.
Qué bueno, Juano. Y hablando, por supuesto, de teatro, como hacemos todos los sábados en este programa, yo le quiero contar a las oyentes y los oyentes de todo el país, estamos en comunicación con uno de los más grandes actores que tiene la Argentina, integrante del grupo Los Macocos, está haciendo Maten a Hamlet en el Paseo La Plaza, por otro lado, un unipersonal sobre la figura de Enrique Santos Discépolo en el Centro Experimental Leónidas Barletta, y además está filmando una, entiendo que es una miniserie para Disney, que, bueno, enseguida nos va a contar. Por supuesto, estoy hablando de Daniel Casablanca. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, Jorge. Hola, Juano. ¿Cómo les va?
Muy bien, Daniel. Muchas gracias por esta entrevista en Radio Nacional. Empecemos por ahí. ¿Qué es esta miniserie que estás grabando?
Bueno, esta es la primera sitcom. Sitcom es como un formato típico americano, lo que sería acá, bueno, el tan conocido Casado con Hijos, o en su momento teatro como en el teatro de Darío Vittori. Es decir, es el teatro filmado en situaciones de comedia con reidores, con público en vivo. Y es la primera que se hace, que hace Disney para Latinoamérica. Es una familia típica, no sé, un padre de familia, una ama de llaves, el hombre es viudo, tiene tres hijos, está con problemas económicos. Muere un tío, que es un científico, y le deja una gran herencia, pero le trae un mono. Tiene que cuidar el mono. Y en realidad el mono habla. Entonces es como un nuevo, es como un homenaje a Alf, sería, ¿no? Como la vieja estructura, claro, de la comedia familiar Alf, ¿no? Pero bueno,
Daniel, hoy... Toda la audiencia se está preguntando si vos haces el padre o haces el mono. ¿Qué personaje haces?
No, yo soy el director general.
¡Ah, mirá! Sí, ¿y quiénes son los actores? O sea, ¿vos no actuás en esta miniserie?
No, bueno, actué, hice un papel chiquito, hago del creador, del científico loco que creó al mono, que aparece unos segundos como flash, como recuerdo.
Ah, qué bárbaro. Y podemos
el protagonista, no? Claro, sí, el protagonista es Darío Barassi.
Sí,
qué bueno. El padre de familia. Y después, el ama de llaves es Consuelo Duval, que es una estrella famosísima, actriz cómica de México. Y los tres niños, los tres hijos son mexicanos, porque la comedia sucede en México. Barassi es argentino, la mujer que murió era mexicana, por eso él vive en México con sus hijos mexicanos, y el mono es argentino, porque su tío Giancarlo era un científico argentino, entonces lo gracioso es que el mono habla en porteño, digamos, ¿no?
Qué bueno.
Así que bueno.
Qué bueno. Y Daniel Casablanca, ¿cuándo se va a conocer? ¿Y tiene nombre la serie?
Y la serie se llama Chueco, que es el nombre del mono, que también es una sigla que ahora no me acuerdo exactamente, que es chimpancé con el cual se hicieron ejercicios orales, nada, es como una sigla que tiene que ver con los experimentos que hacían con el pobre mono.
Sí, qué divertido, va a estar muy bueno, y me comentabas antes que se va a difundir por prácticamente más de 60 países, ¿no?
O sea, sí, 64 países y en 29 idiomas va a estar esta comedia. La verdad que es un trabajo enorme, un esfuerzo inmenso. Estamos todos los días ahí trabajando de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Ahora terminan los actores, terminamos los 3 meses más intensos de grabación y empieza a ser un trabajo más tranquilo, más quirúrgico con la edición, con la elección de las músicas.
Qué bueno.
Y todo con, respetando el género más típico y original de la comedia de situaciones, ¿no?
Qué bueno. Daniel, yo quiero recordarle a las oyentes y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Daniel Casablanca, y me encantaría que nos hables un poquito, Daniel, de lo que estás haciendo en el Paseo La Plaza, este espectáculo que es una reescritura de Hamlet, que empezaron presentándola en el Teatro 25 de Mayo, ahí en la calle Triunvirato, y ahora están en el Paseo La Plaza. Contanos un poquito.
Sí, exactamente. Nosotros estrenamos en el 25 de mayo. Primero, llegamos hasta el ensayo general un día antes del segundo cierre, en marzo del año pasado, que no pudimos estrenar, pero llegamos a hacer los 5 ensayos generales con la técnica, con todo, cuando Alberto dijo que nos metiéramos todo de vuelta adentro.
Claro, tal cual.
Bueno, ahí esperamos 3 meses y volvimos antes de un primer estreno fallido que era en junio, previo a la pandemia. Nada, como en realidad la pandemia nos permitió profundizar un montón en todo lo que fue la escritura. Teníamos los macocos por Zoom, hicimos una primera versión de un Hamlet clownesco. Después hicimos una segunda versión donde pusimos en primer lugar a los actores que contrata Hamlet para desencadenar la tragedia. Y en tercer lugar realmente profundizamos eso y son 4 bufones que están muertos de hambre, que vienen de Polonia y están llegando a Dinamarca y con el deseo de conocer al bufón de la corte, que es pariente de uno de ellos. El bufón de la corte es Yorick, y cuando llegan a Dinamarca se enteran que Yorick murió hace 20 años.
Exacto, ¿no? Que un poco lento circulaban las noticias.
Un poco lenta circulaban las noticias, pobre Pablo Bufoni.
Sí, y Daniel, yo quiero aclararle a las oyentes y los oyentes de todo el país que Yorick es el famoso... la famosa calavera, ¿no es cierto?, que tiene en su mano Hamlet, ¿no? Y que ustedes...
Cuando está ahí en el cementerio.
Exacto,
sí.
Exactamente. Y ustedes desplazan la venganza del padre de Hamlet a la venganza de Yorick, que es quien encarga a su sobrino que lo vengue, ¿no?
Sí, que vengue al cómico.
Exacto.
Por las cosas que como bufón los reyes le hicieron pasar, ¿no?
Exacto. A mí me encanta porque esa venganza de Yorick dentro de la obra tiene que ver con lo mal que lo pasaba en la corte, pero en general en la historia es la gran venganza de los cómicos, digamos, vengarse del público, vengarse del Estado, vengarse de los productores, de quienes lo contratan, ¿no? Digamos, es una venganza simbólica muy grande.
Sí, sí, sí. Al fin, pudimos.
Al fin. Muy bueno, muy bueno.
Nos tocó.
Daniel, y me encantaría decirle a las oyentes y los oyentes que los 4 macocos van alternando los roles, ¿no? Y sí, de pronto un mismo personaje, por ejemplo, el fantasma de Yorick, lo pueden encarnar tres macocos juntos, ¿no? Contanos un poquito cómo es esto. Y una cosa, Daniel, también que quiero decir, para quienes no puedan venir a Buenos Aires, al Paseo La Plaza, a verlo, está grabada una filmación del espectáculo en Teatrix, ¿no? Está disponible la versión que ustedes hicieron en el Teatro 25 de Mayo.
Sí, sí, sí. A ver, digo, siempre creo que es mucho más lindo venir al teatro, ¿no?
Claro, por supuesto.
Pero creo que Teatrix graba muy bien y son lindas versiones teatrales para ver el espectáculo. Nada, que eso, nosotros, a ver, ¿cuál era el desafío? Era para los macocos actuar, y ese es como nuestra arma, lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Como sería en el circo, nuestra destreza, claro, actuar. Y el hecho de dividirnos y que cada uno haga cuatro o cinco personajes, y que el público lo crea y lo entienda, y nos vea salir y al minuto estar de vuelta, es un poco lo que hacíamos en Marrapodi, claro, haciendo los distintos géneros del teatro, ¿no?
Exacto.
Y de ninguna manera se rompe la dinámica y la línea argumental y dramática del espectáculo, a pesar de que estamos desdoblándonos todo el tiempo en miles de personajes, ¿no?
Yo quiero decir que estamos hablando con Daniel Casablanca. Enseguida le paso la palabra a Juano Villafañe, pero me estoy riendo solo porque me estoy acordando de un gag maravilloso que construyen en Maten a Hamlet, que es que no funcionan los apartes, ¿no? Es muy lindo eso. Es decir, esta convención que tiene el teatro de que un personaje puede hablarle al público y no ser escuchado por el otro personaje, acá se escucha todo, ¿no?
No, acá hay un problema con la arquitectura de la sala.
Muy bueno, muy bueno.
Cada vez que alguien dice una parte, le dicen, ojo, ojo, que se está escuchando, ¿eh?
Es muy bueno, muy bueno. Sobre todo para los que estamos acostumbrados a que funcione esa convención, romperla es realmente muy gracioso.
Hay un momento que en esto del desdoblamiento, Martín Salazar queda con dos personajes a la vez cambiándose el sombrero.
Tal cual.
Y bueno, y hace el diálogo él mismo cambiándose el sombrero. Y cuando termina dice, pero ¿quién hizo el reparto de los personajes? Y se va enojado.
Tal cual, tal cual. Juano Villafañe, adelante, dale, dale.
Gracias, Jorge. Te cuento y les cuento y los saludo al amigo, al compañero Daniel Casablanca. Realmente maravilloso el unipersonal a propósito de Enrique Santos Discépolo en la sala experimental Leónidas Barletta. Yo lo conversé con él desde lo que es la matriz de un grotesco criollo y la multiplicación de formas teatrales que hacen justamente a nuestra tradición. Y Dubati, yo le dije a él en ese momento también que se puede hablar de una semiótica del teatro, ¿no? Desde esa obra, que hay numerosos signos en juego, señales, guiños. Dubati, creo que usted también la vio, ¿no? Y por otra parte, la forma que está encarada la obra, en el sentido de que Discépolo no es el que provocó la historia, aunque formó parte de la historia, ¿no? Sino que la historia política argentina se le presentó a él en el camino, dentro de su propia historia, ¿no? Es magistral la forma de potenciar existencialmente la vida de Discépolo y hacer a su vez también un personaje teatral, ¿no es cierto?, entre lo que implica contar sus aventuras con el arte y el trasfondo de la propia historia de nuestro país, Daniel. Una maravilla, ¿no es cierto? Como, no le voy a decir a usted que diga que es una maravilla, pero lo puede decir.
Yo me pasa que disfruto mucho hacerlo porque estoy muy apoyado en el juego. Y al mismo tiempo lo que sucede mágicamente es que ese juego siempre termina ahondando en lo más profundo del alma y eso es el grotesco, ¿no? Es como la risa que lleva a los lugares más terribles y penosos, tanto de la miseria del personaje como a la miseria histórica argentina, ¿no? Como que es genial eso, como desde lo chiquito y particular del juego terminás contando las tragedias inmensas de nuestro país. me parece que investigar a Discépolo me llevó sin querer al mundo profundo del grotesco, porque él es el grotesco escribiendo, es el grotesco pensando, es el grotesco en sus tangos, es el grotesco en su vida. Digamos, me parece que él era un personaje grotesco, que hacía chistes de su propia vida y era terrible al mismo tiempo, ¿no? Hablaba, de claro. Hablaba de su delgadez, como que era una aguja, y se estaba muriendo, ¿no?
Claro. Y hay una cosa que es muy importante por lo que contaba Dubatti antes. En las poéticas de los macocos, en las diversas posibilidades que ofrece cada uno de los macocos, está la representación individual, pero el carácter multiplicador, que esto me parece maravilloso a mí, de las formas teatrales, son todos los teatros posibles, en los macocos y en Daniel Casablanca, ¿no? Eso me impactó muchísimo.
Claro, qué bueno. Sí.
Daniel, a mí
es nuestra formación, esa es nuestra formación. Y somos actores rioplatenses, claro. y hay cosas que aunque no las haya transmitido teóricamente un docente, la tenemos en la sangre, ¿no? Es nuestro lenguaje, es nuestro lenguaje.
Qué bueno, estamos hablando con Daniel Casablanca. Quiero recordarlo para quienes se sumen ahora a escucharnos. Muchas gracias, Daniel Casablanca, por darnos esta entrevista. Daniel, yo quería poner el acento en la coincidencia entre Maten a Hamlet y Discépolin, fanático arlequín, porque en los dos casos son los protagonistas son actores, ¿no? Vos pones mucho el acento en esta dimensión de Enrique Santos Discépolo, de actor, ¿no? No solo poeta, dramaturgo, sino fundamentalmente actor, ¿no? Y en Maten a Hamlet, otra vez, la compañía de actores, ¿no? No puedo dejar de volverlo a conectar esto con los Marrapodi. Ha habido, digamos, siempre por parte de los macocos un interés muy grande en reflexionar sobre, llamémoslo, la propia profesión.
Sí, yo creo que... porque yo creo que más allá de los temas que uno elige, del desarrollo estético que uno elige, que en realidad todo eso son las armas que uno necesita para sentirse entusiasmado y con fe para realizarlo, ¿no? Como uno confiar en los productos, eso es lo que uno investiga, es las herramientas que va a tener en el espectáculo para uno creer en esos espectáculos. Uh-huh. Pero al final, en los dos espectáculos, todo eso que uno arma, toda esa construcción que aparece en los ensayos y previa a los ensayos con respecto a lo que uno decide y elige, todo eso termina siendo una excusa para que el actor esté ahí. Y el actor ahí es la ética, ya. ¿No? Es decir, todo lo que era la estética, todo lo que son los lenguajes, los discursos, todos los recursos, todo eso. Luego es el actor, y lo que uno termina contando es cómo lo hace. Es claro. El actor haciéndolo. Eso termina siendo lo que más cuenta. Claro. Ese es el lenguaje... más profundo y el lenguaje más ideológico, cómo uno decide realizarlo, ¿no?
Qué bueno.
No sé si se entiende.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y me parece una explicación realmente genial la que estás dando. Me gustaría, Daniel, antes de darle la palabra a Juano, porque nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría que recordemos días y horarios para poder ver Maten a Hamlet y para poder ver Disciplin.
Por supuesto. Con Maten a Hamlet estamos en la Sala Neruda del complejo del Paseo La Plaza, ahí en Corrientes. Estamos los sábados 21:30 y los domingos 19:15. Así que son dos horarios distintos, los dos horarios son accesibles, los dos horarios son centrales para el complejo La Plaza. Ahí estamos con Maten a Hamlet, ni Shakespeare hubiera imaginado esta apuesta.
Buenísimo. Y Disciplin, recordemos.
Y Disciplin está domingos 17 horas, un horario que permite cualquier cosa. Permite que vos seas actor y puedas ir a verlo, ¿no? Claro. No hay crítico que me diga, sí, no, mira que tengo el domingo tengo otro compromiso. No, porque a las 5 de la tarde podés ir a ver Disciplin, fanático Arlequín, en la Sala Experimental Leónidas Barletta, ex Teatro del Pueblo, ex Teatro de la Campana, que es un poco volver al Teatro de la Campana. Nosotros tocamos la campana antes de empezar, como hacía Leónidas Barletta,
tal cual,
que es... Digamos, no, a ver si yo me equivoco, pero es la primera sala independiente de Buenos Aires, la de Barletta, ¿no?
Sí, pero no era esta la sala, porque Barletta fue cambiando, digamos, la primera sala del Teatro del Pueblo estaba sobre la calle Corrientes, pero bueno, fue cambiando.
Pero él es el fundador del primer teatro independiente de Buenos Aires.
Eso sí, exactamente.
Pero no en ese lugar.
Pero no en ese lugar, exactamente. Ahora,
y además, bueno, además de estar estrenando espectáculo, Disciplin, también es la inauguración o la reinauguración de una sala que ahora pasó a ser parte de la cooperación. Entonces vos podés sacar las entradas en la misma boletería de Diagonal Norte, en la sala, o también en Corrientes, frente al San Martín. ¿Cuál es el número del Centro Cultural de la Cooperación?
Corrientes 1543, de memoria.
1543, entonces puedes sacar las entradas ahí o en Diagonal Norte, en la misma sala.
Y Daniel, te quiero agregar algo, así como último detalle, brevemente, que a mí me parece muy importante. Yo voy a volver a colocar las cosas en un sitio por ahí que pueda suponerse quizá demasiado teórico, ¿no? Pero esta idea de pasar de lo estético a lo ético, a propósito de lo que vos planteabas en relación a la multiplicidad de teatros, está instalado en lo mejor de la tradición de las vanguardias, que entendían que el arte era la vida y la vida era el arte. Se actuaba en el teatro y se actuaba en la vida. Y esto de trasladar el conflicto como si ocurriera en la vida real retoma a lo mejor de las vanguardias. Yo creo que en eso justamente también allí hay una tradición extraordinaria en ustedes, ¿eh?
Sí, es verdad. Al final somos rockeros del teatro.
Claro. Con todo. Sí, y retoman lo mejor de las rupturas, lo mejor de las tradiciones vanguardistas.
Y Disciplin era eso también.
Claro.
Era vivía como escribía, como, digamos, él era un personaje completo y era lo mismo, todo lo que era su imagen artística con respecto a la vida. Sí.
Qué bueno.
Como dice Disciplin, ¿en qué se inspira para su obra? A ver, díganme ustedes que hay algo más complejo, más diverso, más serio, más cómico, más teatral que la vida misma.
Buenísimo. Nos queda nada de tiempo ya, Daniel Casablanca, se pasó volando. Te agradecemos enormemente esta entrevista con Radio Nacional, con la radio pública, en El Tiempo y el Teatro, y te enviamos un gran, gran abrazo, Daniel Casablanca.
Una cosita quería decir nada más.
¿Cómo no? Dale, dale, dale.
Hace casi 40 años que estoy en esta actividad sin parar, así que más allá de que sea bueno o malo, horas de vuelo no me faltan. Puedo poner automático y el avión aterriza solo, ¿eh? Lo que quiero decir es que es un momento de muchísima plenitud artística.
Qué bueno.
Yo estoy muy, muy, muy contento, muy emocionado y conmovido con los espectáculos que estoy haciendo. Bueno. Y pienso que, y siento como la tranquilidad de que estoy haciendo espectáculos de mucha calidad. Y la verdad que eso a veces no sucede en nuestra carrera. Así que bueno, nada, obviamente que los invito, porque Casablanca lo garantiza.
El mejor cierre para la entrevista. Un gran abrazo, Daniel, gran abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Abrazo, gran abrazo. Chao, chao.
Nos vemos.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañe.